Iguazú. Y estamos en comunicación con el gobernador del departamento de Cordillera, Carlos López, para tener un poco reporte al respecto. Gobernador, le saludamos de la Unión 800 AM.
Buen día para vos y para toda la audiencia.
¿Qué información tiene en su departamento de cómo sucedieron las cosas? En Itacurubí dice que fue terrible también el paso del temporal, gobernador.
Así es, justamente ayer a las 3 y algo de la tarde, yo estaba en Tomatí en el festival de la cerámica y la artesanía, ¿verdad? Ya estaba llegando. Y bueno, empezó con un tiempo feo, ¿verdad? Se veía una cosa negra que se acercaba, pero nadie se imaginaba de que iba a ser esa magnitud. Y bueno, como le estaba comentando a los otros medios, a mí también me agarró de sorpresa y tuve que tirarme debajo de un tronco con mucha gente, resguardando porque el viento era terrible y bueno, ya peligraba realmente la vida. Hasta llegamos a la desesperación, bueno, acá termina todo, todo el mundo habrá pensado, ¿verdad? Ver el equipamiento fenomenal que estaba ahí, que estaba volando de a poco, los toldos, la gente corriendo, ocultándose debajo de un toldo, que el toldo se movía, se iba. Era una desesperación total. Bueno, después estuve como en comunicación con un amigo de la zona, que es el padre del intendente, me fui hasta la casa, empezamos a mirar y me dijeron que eran cuestiones materiales, que la preocupación tendría que tener también en otros lugares. Bueno, hasta que me puse en comunicación con el jefe de policía y comentándome que Itacurubí y la cordillera la zona más afectada, y bueno, y pasamos a Itacurubí, y bueno, y estuvimos evaluando, viendo, realmente se cortó la ruta internacional, que lo primero que se hizo fue abrir eso, porque había muchos vehículos que transitaban la zona. Y bueno, estuve hacia la compañía de Rubioñú, Guapoí, varias instituciones educativas quedaron sin techo, una persona fallecida, había un evento muy grande organizado por un colegio, que era un encuentro de alumnos, según me comentaban, había más de 1000 personas. Ahí cayó un eucalipto, bueno, cayó sobre el tinglado y ese tinglado volvió a caer sobre una persona que falleció, varios heridos. Hubo una estampida en esa zona donde hay muchas plantas de eucalipto, como le estaba diciendo, y bueno, y ese es el reporte. Ahora a las 7 de la mañana nosotros nos estamos dirigiendo con máquinas pesadas, con camiones tumba, para poder ayudar de alguna u otra manera a empezar a limpiar un poco la ciudad y ver cuántos techos se han desaparecido, ¿verdad? Porque uno mira y ve chapa por todos lados, ¿verdad? Ya sea de tinglado como de casa. Y bueno, y procurar de alguna u otra manera de ayudarle a la gente para restablecerse emocionalmente, lo más importante, ¿verdad? Porque después esto uno queda un poco soqueado en ese sentido, y bueno, y materialmente también todo lo que podamos hacer desde la gobernación, sabiendo bien que nuestro presupuesto no es mucho y son varios sucesos que ocurren en un año. Hace poquito tuvimos también en Bocayate el día de hoy. Y bueno, y así estamos.
Me acuerdo. A ver, gobernador, para ser preciso, ¿solamente en el distrito de Itacurubí, de ese departamento, es donde registraron estos destrozos?
No, hubo en San Bernardino también caída de árboles, también en Cacupé, pero no son cuantiosos, ¿verdad? No es como Itacurubí. No tengo el reporte de Isla Pucú porque no pude comunicarme con el intendente porque no había señal, porque no hay electricidad en esa zona, tampoco en Primero de Marzo, San José Obrero, también la zona de Caguatay, el Club Caminante Lara, por ejemplo, perdió la totalidad de su tinglado, me comentaron. Y hoy voy a estar recorriendo toda esa zona, y bueno, pero primero me estoy yendo a Itacurubí para llevar esas máquinas, y a partir de ahí en Pidiehuy hubo 2-3 caídas de árboles. Los intendentes, algunos me llamaban, me dijeron: no te vayas a preocupar, gobernador, anda en los lugares más difíciles, y bueno. Y en eso estamos ya trabajando. Ahora me estoy reuniendo en 5 minutos.
¿San José Obrero dónde mismo queda?
San José Obrero queda entre Caraguatay y Primero de Marzo.
Caraguatay y Primero de Marzo.
Ah. ¿Y el la otro Pucú, es San José queda? De los Arroyos. ¿Y la Pucú? Pucú entre Eusebio Ayala y Caraguatay. Eusebio Ayala también hubo caída, cuestiones materiales.
Bueno, lo cierto es que de vuelta ahora a Cordillera le afecta el paso del temporal.
Así es, mi amigo. Y gobernador, bueno, como le digo, entonces hay que enfrentar.
¿Y Emergencia Nacional no se comunicó con ustedes para hacer un poco el trabajo de relevamiento? ¿Hablaste con los intendentes de estas comunidades?
Ahora voy a estar reuniéndome, ¿verdad?, con los otros intendentes, porque me estoy yendo hasta la zona. Como le digo, no hay comunicación, no hay energía eléctrica. También te llaman la gente que tiene un kiosco, algún negocio, que quieren la electricidad porque su producto se descompone. Pero como hay cable suelto, va a peligrar la vida de la gente. Yo les trato de explicar de esa manera, de que primero entender está la vida de un ser humano, entender, y después vamos a ver lo demás. Pero están trabajando también la gente en la ANDE. Y bueno, pero que va a llevar varios días. Eso tenemos que tener en cuenta.
A ver, entonces están pidiendo a la gente que no salga a la calle porque los cables sueltos son un peligro.
Sí, si hay energía eléctrica va a ser peligro. Entonces, la ANDE no está luego proveyendo energía en esa zona. Entonces, por eso se dificulta mucho la comunicación. ¿El por qué? Y por los cables sueltos.
Solo por eso. O bueno, en realidad no es solo por eso. Por eso fundamentalmente, porque es un peligro.
Así es, mi hermano querido.
O sea, no porque no pueden reinstalar el servicio, porque técnicamente no pueden resolver, sino por una cuestión de seguridad.
Sí, en Itacurubí, según el informe, hay 50 columnas de cemento de media tensión que han caído. Entonces, eso conlleva a entender de que los cables están en el suelo o por alguna alambrada, que uno no sabe.
Qué bárbaro, qué terrible. Como estaba hablando yo ahí con la gente de meteorología, gobernador, y me estaba diciendo, hay que ir a hacer un poco un recorrido visual para determinar qué tipo de efecto natural o de daño, perdón, de temporal es lo que azotó. Puede que sea un tornado o hay otro episodio un poco más grave, más delicado, que a su paso lleva todo lo que hay, estaba diciendo, pero que uno de estos dos eventos podría ser calificado.
Así es, realmente uno cuando está ahí dentro de la tormenta, me pasó a mí ayer, mi primera experiencia fuera de mi casa, ¿verdad? Pues ya tuve varias como gobernador, ya que esta es la quinta vez que me estaba pasando en este periodo de gobierno. Y bueno, ayer tuve que sentir fuera de casa, al aire libre, esconderme debajo de un tronco, entender, con mucha gente y abrazándonos entre todos para hacer, ¿verdad?, que tengamos un poco más de peso entre todos para que no nos llegue el viento. Es una experiencia realmente que parecía que todo terminaba. Realmente es difícil ese momento, pero yo he visto gente, el que está a mi lado, una señora gritando a voces, diferentes tipos de oraciones, ¿verdad?, clamando a Dios para que todo pase. Entonces, es una experiencia que uno tiene que sentir. Realmente cuesta mucho y te llega hasta la desesperación.
Qué bárbaro. Bueno, estamos atentos. La ayuda de emergencia. Recién Pedro Barrera de San José, por ejemplo, nos decía entre 4.000 a 5.000 viviendas afectadas ahí, solamente en esa zona. ¿Ustedes cuántos creen que en la zona de Itacurubí o ya todo el departamento? Si bien me dijiste ya, gobernador, que te está yendo hacia la zona para hablar con los intendentes, ¿qué es lo que creen?
Y yo calculo que más de 2.000 a 3.000 viviendas seguramente van a estar siendo afectadas. Y de gente humilde, de gente realmente que lucha el día a día buscando algo para llevar a casa, para la comida que no le sobra, tampoco para poder mandar construir rápidamente otra vez su vivienda. Entonces vamos a tener que enfrentarle con ellos. Yo ahora justamente me recibí el reporte del secretario de Salud. Bueno, contamos con 2.000 chapas y contamos con 45 millones de guaraníes de presupuesto de emergencia, que no es nada, ¿verdad? Porque realmente nuestro presupuesto de emergencia son 200 millones. Y si uno tiene cada tanto, ¿verdad?, un proceso de este tema, que es corto, ¿no? Tampoco podemos exigir mucho, ¿verdad? Pero sabemos bien la situación en nuestro país, pero de hecho que muchas personas solidarias siempre se acercan junto a mí y bueno, me ofrecen combustible, otros me ofrecen otras cosas y bueno, y así hacemos parcha todos juntos acá en el interior del país.
Bueno, vamos a esperar un poco. Emergencia Nacional, PP fundamental, gobernador. Estamos atentos. Gracias por compartir un poco con nosotros. Te vamos a llamar seguramente un poco más tarde para cuando ya te hayas reunido con los intendentes para conocer un poco cómo están ellos ahí, gobernador.
Así es, bueno, te agradezco mucho y bueno, ustedes nos hacen un favor grande también en tener que nos comunicado y bueno, y les deseo éxito siempre en su trabajo.
¿A qué hora vas a estar por esa zona, gobernador?
Y ahora mismo estoy en el ramal, en la casa de la mujer, llegando, ¿verdad? Y acá me reúno con el secretario de salud, vemos también acá, nosotros tuvimos también unas cuantas pérdidas, el techo del lugar de guardia que tienen nuestros efectivos policiales desaparecieron, bueno, voy a mirar un poco acá y de ahí ya me estoy yendo detrás de los camiones hasta Itacurubí, de ahí pasaría Santa Elena, Caraguatay y así sucesivamente.
Ya está, gobernador, gracias por su tiempo, éxito, no, fuerza. Okay.
Éxito, hermano.
Carlos López, gobernador del departamento Cordillera.